Alba Ciudad 96.3 FM presenta Cultura al Día. Un viaje sonoro donde la cultura es la protagonista.
Cultura al Día.
Descubre las expresiones artísticas,
noticias
y las tendencias que dan forma a nuestro mundo.
Buen mediodía, tengan todas y todos. Tal día como hoy, 5 de febrero, pero de 1949, nace Nieves López Martínez, destacada paleontóloga española, que desde temprana edad mostró interés por las ciencias naturales, vocación que la condujo a formarse en biología y especializarse en el estudio de los vertebrados fósiles. Ahora es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Angie Vélez, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, la licenciada Gloria Mesa. En la redacción, edición y montaje, Angie Vélez y Luis Mari Colón. En los controles nos acompaña Manuel Herrera. En la edición de la imagen sonora de este noticiero, Reinaldo Mínguez. Agradecemos a Radio Comunitaria Cabudari 97.7 FM en el municipio Palavecino por la redifusión de nuestro noticiero a las 4 de la tarde y a Radio Comunitaria Misión 94.5 FM en Sarare por la redifusión de nuestro noticiero a las 5 de la tarde. Ambas emisoras del Estado Lara. Comenzamos las informaciones.
Titulares.
En Valencia celebraron tradicional paradura del Niño Jesús. Caracas conmemoró el 4 de febrero con dignidad junto al pueblo en grandiosa movilización. Gobernación del Estado Aragua llama a elevar la conciencia y fortalecer la organización popular. Venezuela proclama el nacimiento de un nuevo modelo económico, la economía comunal. Irán incautó dos buques por contrabando de combustible en el Golfo Pérsico. Organizaciones recicladoras convocan agenda nacional ecosocialista y declaran la basura como recurso estratégico.
Culturales.
En el marco de la celebración del Día Nacional de las Muñecas de Trapo, en el noticiero Cultura al Día de Alba Ciudad 96.3 FM de este 4 de febrero, la educadora con más de 40 años de experiencia, Miriam López, destacó la importancia de seguir aportando a nuestro país.
Bueno, ahorita imagínate, con toda esta situación que está pasando en nuestro país, nosotros nos sentimos súper identificadas y tenemos que seguir en movimiento y seguir aportando a nuestro país a través de nuestras muñecas. Y ayer fue un día muy emotivo, por ser, fíjate, ayer cumplimos también años de que se dio, nuestro presidente Nicolás Maduro dio ese decreto como Día Nacional de la Muñeca de Trapo y las muñequeras y muñequeros de nuestro país.
Por otra parte, la también muñequera Yelitza López informó sobre los talleres permanentes que ofrecen a través de la Fundación Red de Arte.
Y los talleres los estamos dando ahorita permanente con la Fundación Red de Arte. Se pueden contactar con la Fundación Red de Arte si necesitan en una escuela, en una comunidad, con gusto vamos y hacemos el acompañamiento.
El pasado lunes 2 de febrero, las muñequeras y muñequeros de Trapo celebraron su día con la fiesta de las muñecas en la Plaza Bolívar de Caracas, un espacio para el compartir de saberes en honor a Zobeida Jiménez.
Venezuela, pluricultural y diversa.
Como todos los años, los valencianos celebraron la paradura del Niño Jesús, tradición que finaliza las festividades navideñas en el municipio. María Alejandra González, presidenta de la Fundación para la Cultura del municipio, explicó que la actividad religiosa honra los primeros pasos del Niño Jesús en un ambiente de unión comunitaria. Además, señaló que la procesión partió desde las instalaciones de la Casa Hogar Fundación Refugios Pana, en la parroquia El Socorro del Centro Histórico de Valencia, y recorrió la avenida Soulet, las calles Rondón y Vargas. La edición 2026 de la Feria Internacional de San Sebastián superó los 400.000 visitantes en Táchira, según el reporte oficial de la Cámara de Turismo de la entidad, que destaca un éxito rotundo en la movilización de temporadistas. Gustavo Anzola, presidente del gremio turístico, informó que este flujo masivo generó una ocupación hotelera de entre el 90 y el 100% en los establecimientos cercanos al complejo ferial, mientras que los hoteles más distantes mantuvieron niveles de entre 70 y 80%.
El latido del arte está aquí. Nacionales. Nacionales.
Este 4 de febrero, en el marco de la conmemoración del 34 aniversario de esta fecha, pero de 1992, el primer vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, rememoró el significado y el legado de la rebelión cívico-militar que marcó un punto de inflexión en la historia contemporánea de Venezuela. Escuchemos.
Estar aquí nosotros, 34 años después del 4 de febrero. Ya a esta hora nuestro pueblo sabía lo que había ocurrido. Ya a esta hora el por ahora estaba dando la vuelta al mundo. El por ahora de un muchacho que le dieron 49 segundos, Churio, para hablar y le envió un mensaje de esperanza a su pueblo. Un hombre que asumió la responsabilidad en un país donde nadie asumía responsabilidades. Cuando dijo, asumo la responsabilidad de este movimiento revolucionario.
Durante su intervención subrayó que el 4 de febrero no fue solo un acto militar, sino el despertar de una conciencia nacional que clamaba por dignidad, soberanía y justicia social, valores que, según afirmó, hoy siguen guiando al pueblo. Son las 2 y 12 minutos.
Somos Noticia.
El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, lideró el día de ayer una reunión de trabajo de la Comisión para la Convivencia Democrática y la Paz en Venezuela. Este encuentro se desarrolla en directo cumplimiento del llamado realizado por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, a promover un diálogo amplio y sincero en todo el territorio nacional.
Fue con el programa para la paz y la convivencia. Allí sentamos las bases de la relación entre ambos sectores. También ellos han venido reuniéndose con distintos ámbitos de la vida cultural, política, social, económica del país. Y luego de esa reunión sostuvimos un encuentro con los representantes políticos de los siguientes partidos de la oposición venezolana. Un Nuevo Tiempo, Unión y Cambio, Fuerza Venezuela, Movimiento al Socialismo, Partido Puente, Cambio en Paz, Alianza del Lápiz, Vamos, Vamos, Cogedes, que ahora se denomina Vamos, Vamos, Venezuela.
Durante la sesión, el presidente Rodríguez enfatizó la importancia de que todos los sectores de la vida nacional participen activamente en la construcción de acuerdos que prioricen el bienestar del pueblo venezolano, por encima de cualquier diferencia.
Somos Noticia.
La Asamblea Nacional iniciará este jueves 5 de febrero un debate para la paz y la reconciliación nacional, la primera discusión del proyecto de ley de amnistía para la convivencia democrática. La sesión ordinaria convocada para las 12 del mediodía marcará el inicio del tratamiento formal de esta iniciativa legislativa, que surge como respuesta al llamado al diálogo nacional realizado por la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez.
Regional. Regionales.
La gobernadora Johanna Sánchez delineó la ruta de compromiso y acción para sostener el proyecto bolivariano este 4 de febrero en Maracay, Estado Aragua. Escuchemos sus declaraciones.
Y el mejor compromiso, pueblo, es elevarnos en conciencia. Máxima organización popular, máximo amor y compromiso y máximo desempeño para seguir consagrando la llama sagrada de la revolución. No me queda más que ponerme a la orden, como siempre, de este proceso en este nuevo tiempo, en el lado de mi pueblo, como lo hemos hecho, y seguir construyendo y levantando las banderas de paz.
La mandataria concluyó su intervención llamando a la unidad, la disciplina y a redoblar el trabajo en los territorios, asegurando que la combinación de organización popular, lealtad al liderazgo y la estrategia integral de paz y resistencia es la fórmula invencible para seguir conquistando el futuro.
El mosaico de las regiones.
La comunidad organizada de Cumanacó, Estado Sucre, culminó con éxito la renovación integral de un consultorio popular Este proyecto priorizado y aprobado por los propios habitantes a través de los mecanismos de la Consulta Popular Nacional. Escuchemos declaraciones del alcalde del municipio Montes, Tomás Bello, que supervisó la actividad de dicha localidad.
De decirte, la comunidad se motivó y ellos con sus manos pudieron lograr este objetivo principal, reparación de techo, pintura, y hoy por hoy atiende no solamente a la comunidad de San Salvador, sino a la zona alta de otra parroquia, de la parroquia Aricagua, como es Los Dos Ríos, como es la comunidad de Agua Blanca. Son bendiciones para nuestro pueblo a través del empoderamiento del poder popular que le da el gobierno nacional.
El consultorio renovado contará con mejores condiciones para la atención primaria en salud, garantizando un espacio digno y equipado para la recepción de pacientes y el trabajo del personal médico y asistencial. Son las 2 y 16 minutos. Economía. La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció el día de ayer de 4 de febrero de 2026, el nacimiento de lo que denominó el nuevo modelo económico para Venezuela, la economía comunal. Escuchemos sus declaraciones.
Desde este gran mapa de la economía comunal, y quiero anunciar que a partir del día de hoy, el gabinete económico en pleno, abocado a la economía comunal y al encadenamiento industrial de los procesos comunales. Todo el apoyo para la industrialización. Ahí está la experiencia de los compas. Yo pido que se replique en otros productos fundamentales de la canasta nacional. Así que, hermanos y hermanas, un abrazo para todos ustedes. Le hemos cumplido al presidente Nicolás Maduro y seguiremos cumpliéndole con esfuerzo, con amor, con pasión y con máxima conciencia bolivariana y venezolana.
El objetivo central de esta movilización gubernamental será el encadenamiento industrial de los procesos productivos comunales.
Economía en ascenso.
El ministro para la Pesca y Acuicultura, Juan Carlos Loyo, encabezó este 4 de febrero una asamblea estratégica en Barcelona con los 72 consejos de pescadores constituidos en Anzoátegui. El encuentro se centró en la elaboración de propuestas económicas concretas que serán presentadas en la consulta popular del próximo 8 de marzo.
Es la organización de base de los pescadores que agrupa cerca de 150 mil pescadores. Y esa organización en este momento está dando paso a una organización nacional que se llama la Unión Nacional de Pescadores Acuicultores. Una unión nacional que va a estar conformado por 35 voceros nacionales, 400 voceros a nivel de la región y más de 600 a nivel municipal y a nivel de cada uno de los estados.
Loyo resaltó el carácter económico productor de la consulta este próximo 8 de marzo, así como también se priorizó el debate en torno a iniciativas dirigidas a fortalecer la economía comunal pesquera, incrementar la producción nacional y promover el encadenamiento productivo.
Noticias del Alba.
El ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, expresó este jueves la oposición de su país a la injerencia injustificada de fuerzas externas en los asuntos de Cuba y ratificó el firme apoyo de Beijing a La Habana en la salvaguardia de su soberanía y seguridad nacional. El diplomático chino reafirmó la disposición de seguir brindando apoyo y asistencia a Cuba en la medida de sus posibilidades, así como consolidar y desarrollar las relaciones de amistad y colaborar con países afines para redoblar esfuerzos por fortalecer la solidaridad en el sur global y salvaguardar la paz regional y mundial.
Más allá de nuestras fronteras.
A un mes del secuestro del presidente constitucional de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, y su esposa Cilia Flores, por tropas estadounidenses, la Internacional Antifascista Capítulo Bolivia exigió su liberación. Afirman los antifascistas que el secuestro de Maduro y la diputada Flores constituye una violación intolerable de la soberanía de Venezuela, un atropello al derecho internacional y un desafío abierto a la dignidad de los pueblos libres.
En otras latitudes.
La La Armada del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán incautó dos embarcaciones dedicadas al contrabando de combustible cerca de la isla Fasri en el Golfo Pérsico. Las autoridades hallaron en las embarcaciones infractoras más de 1 millón de litros de combustibles. Además, se informó que 15 tripulantes extranjeros de los buques fueron remitidos a las autoridades judiciales iraníes para iniciar los trámites legales correspondientes.
Una mirada global.
El estado del sol radiante acostumbrado a temperaturas cálidas experimentó desde el pasado fin de semana un descenso abrupto en los termómetros con registros cercanos a los 0 grados en ciudades como Miami y Port Lauderdale. Se trata de las mínimas más frías desde 2010 que han impactado no solo a los habitantes humanos sino también a la fauna local. Entre los animales más afectados se encuentran las iguanas verdes, que al ser reptiles de sangre fría dependen del calor externo para regular su temperatura corporal.
Ecología.
Este 4 de febrero, en un encuentro de alto impacto para la política ambiental y económica del país, el reciclaje comunitario se consolidó como eje central de la reunión sostenida entre voceros de organizaciones de base y el Ministerio para el Ecosocialismo. Durante el diálogo, representantes del Parque Ecológico Industrial Caricuao Caribe y de diversas organizaciones comunales recicladoras expusieron de manera directa sus experiencias, logros y los principales desafíos operativos que enfrentan en su labor diaria.
Somos Ecología.
La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas advirtió este lunes de que 4.61 millones de personas se han visto afectadas por la sequía en Somalia, donde la escasez de agua y alimentos llevó al gobierno a declarar una emergencia nacional a finales del pasado noviembre. Las condiciones de sequía se han intensificado en toda Somalia, lo que ha provocado una escasez generalizada de agua, la pérdida de cosechas, la muerte de ganado y desplazamientos, señaló la agencia en su último informe sobre la situación en el país.
Ecología en equilibrio.
Y con esta noticia de tecnología hemos llegado al momento de irnos a identificar nuestra emisora, no sin antes extenderles la invitación a que sigan en sintonía. En la próxima parte estaremos conociendo todos los detalles del encuentro de cómic y dibujo terapéutico en la UCB de la mano del comunicador y realizador visual Rodney Sotillo. Ya regresamos.
Ya regresamos con Cultura al Día. Cultura al Día.
Las 12 y 23 minutos. Conéctate. albaciudad.org.
Muchachos, este es el Foro Libertador. Aquí se encuentra la Biblioteca Nacional de Venezuela.
A mí me falta una nota. También.
¡Wow! ¡Qué bella estructura, profe!
Sí, muchachos, este lugar es demasiado hermoso. Miren, ahí viene Teresa. Hola, Teresa de la Parra.
Profe, yo soy Teresa, pero no de la Parra.
Yo sé. Teresa de la Parra fue una gran escritora venezolana del siglo XX y sus escritos originales forman parte de los maravillosos hológrafos que se resguardan en la Sala de Libros Raros y Manuscritos de la Biblioteca Nacional.
¿La Sala de Libros qué?
De Libros Raros y Manuscritos, y allí se encuentran obras que poseen características particulares como su antigüedad, su historia o su formato, además de los manuscritos de grandes escritores nacionales e internacionales.
Bueno, profe, vamos, ya quiero conocer más de esa sala.
Sí, muchachos, vamos al piso 2 del Cuerpo de los Servicios de la Biblioteca Nacional. Ahí nos esperan especialistas en el área.
¡Vamos!
Cápsulas de felicidad. Las hormonas son compuestos químicos muy potentes que participan en los diferentes procesos de nuestro organismo. 4 de ellas están íntimamente ligadas a la felicidad y el bienestar. Endorfina, hormona de la felicidad. Son un analgésico natural que mitiga la sensación de dolor, regulan el apetito, fortalecen nuestro sistema inmune, disminuyen la ansiedad y aumentan la sensación de bienestar. Reírse, sociabilizar, practicar ejercicios, dormir bien y realizar actividades que disfrutes favorecen su producción. albaciudad.org. Conéctate. Voces de lealtad.
Buenas tardes, me llamo Orlando Guerra, vivo aquí en la Torre 38 del urbanismo Ezequiel Zamora. Fui uno de los que presenció la invasión, un ruido estruendoso horrible, y le damos gracias al Ministerio de la Cultura porque esta actividad que están realizando acá nos cae como anillo al dedo, porque todavía hay niños y adultos mayores traumatizados por lo ocurrido, y de verdad le agradecemos al ministro. Aquí hay muchos cultores, cantantes, músicos que están colaborando en eso, y espero que esta experiencia tan importante se repita, y gracias al Ministerio de la Cultura.
Empodérate para tomar medidas en tu comunidad contra el cambio climático. La organización en tu comunidad es clave. Es mucho lo que podemos hacer desde nuestra comunidad. Reutilizar los envases plásticos, no arrojar basura en las vías públicas, alcantarillas y quebradas. Fomentar el uso de bicicletas, separar los desechos, cuidar los animales y plantas y sembrar más árboles son grandes aportes. Porque para proteger el planeta, cada paso importa. Únete a nosotros en la lucha contra la crisis climática y empieza hoy. Ecosocialismo.
De paz, que retumben los barrios, en la sierra, en el llano, en el puerto y el manglar. Somos hijos de Bolívar y de un sueño que no muere, de un Chávez que nos habló de sembrar humanidad. Cultura de paz, aprendamos a escuchar.
Nuestra cultura es la paz.
Estamos de vuelta con su noticiero.
Su noticiero Cultura al Día.
Bien, y cuando son las 12 y 28 minutos, estamos de vuelta en su noticiero Cultura al Día. Hoy con esta servidora, Angie Vélez. Nos vamos con la siguiente sección.
Entrevista con...
Nuestro entrevistado del día de hoy es comunicador visual, guionista y productor venezolano con más de 30 años de experiencia en cine, televisión y narrativa gráfica, reconocido como un impulsor del noveno arte en Venezuela. Es fundador de la Asociación Civil Programa Amigos del Noveno Arte, creada en 2016 para promover la producción y formación en el campo del cómic nacional. Démosle un fuerte aplauso y una bienvenida a Rodney Sotillo. Bienvenido a este espacio del Noticiero Cultural Día, Rodney.
Gracias, Angie. Para mí es un placer, un honor volver a casa.
Volver a casa. Como ya le decíamos, nos habíamos visto de repente por alguna, en alguna otra ocasión, en alguna otra entrevista. Venimos hoy, como comentado, sobre el encuentro del cómic y dibujo terapéutico en la UCB. Coméntanos un poco de qué se trata esta actividad, de Rodney.
Ok, fíjate, estamos trabajando de la mano con la Dirección de Cultura de la Universidad Central de Venezuela desde el año pasado, un poco celebrando los 25 años de que fue declarado Patrimonio de la Humanidad. Entonces, todo este año es un año de júbilo para nosotros, los UCBistas, y queremos pues que el cómic tome a la Universidad Central. Lo vamos a hacer con una serie de actividades, pero esta con la que estamos arrancando es justamente una actividad que busca el abrazo, la conciliación y sobre todo la conexión en un momento en el que todavía estamos como muy tensos por todo lo que sucedió recientemente, ¿no? Y que no necesitamos ni mencionar. Entonces, nada, mañana vamos a tener como un encuentro muy, muy hermoso en el que vamos a través de la ilustración y de la narrativa gráfica conectar con otras personas, escuchar un poco qué es lo que estás sintiendo en este momento, plasmarlo pues en papeles y tratar de convertir esas energías en el ambiente más positivo que se pueda, ¿no? Entonces vamos a estar allí en el nicho, en los nichos que están en la plaza cubierta. Vamos a tener varias estaciones de trabajo, algunas vas a poder simplemente sentarte a leer cómics venezolanos y a leer cómics que tenemos pues en nuestra biblioteca particular. Vamos a tener otras donde sí vamos a hacer algunas actividades de dibujo, entre las que mencionaste pues la de dibujo terapéutico, Y también vamos a tener presentaciones de producciones editoriales, entre ellas una muy importante para nosotros porque es el primer audio cómic que hacemos para personas con discapacidad visual.
Excelente, estamos conversando en este momento con Rodney Sotillo. Como tú comentabas, una de las preguntas que te hacía antes de iniciar con esta entrevista, ¿qué es eso de dibujo terapéutico?
Bueno, el dibujo terapéutico, y yo creo que todos lo sabemos, el arte sana, el arte está hecha básicamente pues no solamente para expresarnos, sino para poder pues manejar todas esas emociones que nos convierten en seres humanos. Y existe unas técnicas en las que simplemente dejas que el subconsciente sea el que fluya, ¿no? El que dirija tu mano y produzca la línea. Esa línea orgánica que va a salir de forma irracional, luego le vamos dando pues ciertos matices con unas técnicas muy sencillas de ilustración y con diferentes colores y herramientas como marcadores, lápices, y logramos tener entonces la concepción de una gráfica bien formada. Pero nace desde tu inconsciente y eso de alguna manera logra que los niveles de cortisol vayan bajando poco a poco. De hecho, las personas que comienzan a hacer eso, y creo que lo conoces con el tema del mandala, terminan convirtiéndose en aficionadas, porque ciertamente sirve para liberar muchísimo estrés. Entonces mañana vamos a tener una estación dedicada solo a eso.
Perfecto. Tú comentabas sobre el aniversario número 25 de la ciudad universitaria como patrimonio mundial, y además los 10 años de PANA, que es la organización que está organizando esta actividad. ¿Qué significa para ustedes celebrar estas décadas de historia a través del dibujo?
Bueno, en lo personal para mí es un logro importantísimo porque, bueno, primero soy egresado de la Universidad Central de Venezuela, es mi alma mater y uno le tiene como un cariño muy especial pues a esos espacios. Segundo, estudié artes, por tanto, pues la afiliación hacia el dibujo, hacia la plástica, hacia todo lo que significa el arte gráfico está allí inherente porque también soy diseñador gráfico. Y celebrar a través del dibujo es una cosa que generalmente no hacemos. Entonces se ha convertido en un hito importante para la asociación porque tenemos 10 años trabajando tratando de fomentar el consumo del cómic venezolano y nos hemos dado cuenta de que tenemos muchísimos ilustradores que les cuesta dar ese pequeño paso, ¿no? De pasar de la ilustración a la narración.
Okay.
Y esta es un escalafón que nos permite pues conectar de esta manera.
Para quienes no conocen el término, Rodney, ¿por qué se refieren al cómic como el noveno arte y cuál es su relevancia hoy en Venezuela?
Ok, fíjate, sabes que siempre hemos conocido como hasta el séptimo arte, que es el cine. Pero a partir de la era digital, pues muchísimas manifestaciones artísticas fueron consolidándose y empezaron a agrandar esa lista, ¿no? Entonces, el octavo arte es la fotografía, el noveno es la historieta, el décimo la animación y los videojuegos, y seguirá creciendo pues en la medida que vayamos teniendo mayores manifestaciones. En Venezuela el cómic existe hace 103 años, cumple este año. Nace en 1923 de la mano de Leoncio Martínez, que además es padre del periodismo y padre de la publicidad en Venezuela, con Vida y Aventura de Pinocho, Hazañas de un Muñeco de Madera, que salía en la revista Fantoches. Y nosotros lo que hemos hecho es simplemente tratar de colectar ese camino que es muy desconocido en términos históricos, tratar pues de caminar sobre los hombros de esos gigantes que lograron pues a lo largo de todos estos 100 años consolidar una industria venezolana y potenciar pues que los jóvenes no solamente conozcan esa historia, sino que también produzcan contenidos desde sus intereses, pero apostando siempre hacia la identidad venezolana.
Chévere, estamos conversando en este momento con Rodney Sotillo sobre el encuentro de cómic y dibujo terapéutico en la UCB. Vamos a irnos a refrescar este espacio y volvemos con más información de este gran encuentro.
Está vacío el anaquel, no hay que comer, y la sardina ya subió por quinta vez, en la semana otra vez. Carlos Andrés balbucea pendejadas mientras nos vende y nos dispara por la espalda. Dispara primero y averigua después. Ñangara muerto no vuelve a joder. Desaparecido, desaparecido es y no perturba. curva y no perturba la paz de la clase alta, que es lo que importa para la finanza y para que el Fondo Monetario nos devuelva la confianza. Huele a hambre toda la casa, el apetito de los críos con perrarina se calma. Con perrarina se calma. ¿Quién puede sobrevivir con un sueldo de albañil? Mucho menos cuando el patrón se monta en el avión y le da la gana de irse pa' Miami a consumir 20 botellas de swing y gastar nuestro salario en su barragana. Si el pueblo se arrecha, nadie lo va a parar. Arde el barrio a punto de estallar. No servirá de nada la represión policial. Ladran los perros, bajan los cerros pa' acabar con esta vaina. El mal gobierno caro se paga. La mejilla del obrero no aguanta otra bofetada. Pa' el candado la cizalla. Y para el oligarca la justicia de la masa. La justicia de la masa. Es febrero 89, es 28 y no llueve, pero la sangre se encargó de humedecer la carretera para que pueda resbalar el furgón de impunidad que transporta a nuestros muertos a donde no los vean. A la fosa común no le cabe uno más. Revienta la peste con la dignidad de los que murieron por llevar el pan hasta su casa. Es lo que pasa si no quedamos callados. Son nuestros muertos de tantos años de silencio, tantos años sepultados, muchos años esperando a que la justicia ciega le tendiera al fin sus brazos, muchos años reclamando. Hijos desaparecidos, cuerpos no identificados, cementerio abarrotado, órdenes de exhumación, trámites en fiscalía, más planilla para el cajón. Burocracia que asesina lentamente y no termina de encajar con las ideas que nos hablan de justicia, de igualdad y libertad. La indiferencia asesina nuevamente y no termina de encajar.
Estamos de vuelta en su noticiero Cultura al Día con esta servidora Angie Vélez, conversando sobre el encuentro de cómic y dibujo terapéutico en la UCB de la mano del comunicador y realizador visual Rodney Sotillo. Rodney, coméntanos un poquito, no hace falta ser un artista profesional para asistir. ¿Cómo han diseñado las actividades para que alguien que no sabe dibujar se sienta incluida en este espacio de distensión?
Bueno, fíjate, justamente la intención es que cualquiera pueda participar, okay, y que ni siquiera haya tomado un lápiz alguna vez, más allá de para escribir. La intención es que descubran en el dibujo fluido, en el trazo libre, que se pueden hacer cosas bien significativas independientemente de que no conozcas la técnica. Entonces vamos a tener, primero tenemos como actividades establecidas por horarios, pero vamos a tener actividades que duran durante todo el día, porque para eso estamos utilizando los nichos. Por ejemplo, la biblioteca de lectura va a estar abierta desde las 11 de la mañana hasta las 4 de la tarde, y allí vas a poder, pues, sentarte a disfrutar el tiempo que quieras de producciones que seguramente no conoces, porque no estamos hablando del cómic que se está haciendo en este momento, sino que estamos hablando de una retrospectiva histórica. Claro. Tenemos cómics desde los 1950 hasta ahorita, venezolanos además. Eso entonces te va a permitir descubrir todo ese ámbito que está allí. En otro espacio vamos a tener, por ejemplo, una estación para que te hagas tu retrato, como si fuera una cabina de fotografías, okay, pero vas a tener a un dibujante que a través de una pequeña ventanilla va a hacer tu retrato en tipo cartoon y va a salir, pues, por un dispensador de retratos y te vas a llevar tu retrato sin ningún inconveniente. Si quieres dibujar, vas a tener la posibilidad de hacer en un gran mural que vamos a tener allí dispuesto con una pancarta en su espacio blanco, el mural de los deseos, y vas a poder ahí plasmar, pues, tus proyecciones emocionales, lo que tú sientas, o participar de la construcción de la gráfica, que es una especie de pintar por números.
Okay.
O sea, vamos a tener un dibujo ya establecido allí y la gente simplemente por número y categoría de color va llenando sus, y vamos a tener al final de la tarde, pues, un dibujo ya construido completo. Y vamos a tener entonces la estación de dibujo terapéutico, en donde la gente simplemente se acerca, vamos a tener allí dispuestos crayones, vamos a tener dispuestos lápices, hojas de papel libre para que todo el mundo pueda dibujar. Sí va a haber un jam de ilustradores para que justamente aquellas personas que sí tengan la técnica puedan demostrar sus habilidades. Eso sí va a ser un poquito más complejo. Okay. Y tenemos un libro diseñado por uno de nuestros asociados en el que tú puedes construir como pequeña sinopsis de relatos. Y lo hacemos al azar, sacamos al azar y todos los que estén allí participando tendrán que construir un cómic de una sola página a partir de ese retrato. Entonces va a haber un poco de diversión, de distensión, de conexión, como te digo. Ahí hay una actividad que se llama el abrazo del cómic, en el que simplemente tú vas a poder dibujar a la persona que desees y le vas a regalar eso, independientemente de que la conozcas o no.
Ok, bien, chévere, muy, muy atractivo, de verdad, todo este evento que se va a realizar el día de mañana. Además, que PANA cumple 10 años impulsando la narrativa gráfica local. ¿Qué autores o artistas nos podremos encontrar este viernes en la Plaza Cubierta?
Uy, va bien, gentío. Esto, sí, lo interesante es que hemos tenido una respuesta muy hermosa de parte de la comunidad de historietistas venezolanas y mucho más allá de la gente de PANA, que va a estar trabajando pues de manera activa allí. Ya nos confirmaron, por ejemplo, que va a estar Jesús Torrealba, que es un comunicador visual de muchísima data, que trabajó en El Camaleón, que trabajó en todos esos espacios humorísticos venezolanos, y que es uno de los pocos artistas eróticos que existe en nuestro país, que se dedica realmente al cómic erótico. Va a venir gente de Maracay, como Edison Rodríguez, de la revista Étnica, que además es miembro de lo que en su momento se llamó la red de ilustradores y narradores gráficos impulsada por Biblioteca Ayacucho. Y viene también gente de Maracay, de una academia llamada Aleski Aguilar, que es egresado de la única escuela de cómic que existió aquí en Caracas, cerca de la Cristóbal Rojas, la escuela de Julio López y Acosta. Y así pues vamos a tener pues a un gentío que está diciendo que va a estar allí presente, así que va a estar bien divertido, bueno, acérquense.
Fíjate algo, Rodney, sabemos que todas las actividades son gratuitas, ¿no? ¿Hay que llevar algún material específico, escribirse previamente en los talleres o cómo va a ser esa dinámica para...?
En principio es completamente abierta, siempre recomendamos que si vas a dibujar lleves tu cartuchera personal, porque cada artista tiene como su técnica particular. Perfecto. Nosotros tenemos allá, para los que no tengan ninguna clase de material, vamos a tener material a disposición, pero simplemente acérquense con su cajita de lápices, con su cajita de crayones y vamos a darle.
A dibujarse ha dicho. Vamos a irnos, Manuel, a refrescar este espacio y en la próxima parte pues nos vas a dar, reiterar, mejor dicho, todas las coordenadas para quienes nos estén escuchando en este momento, pues no se pierdan de esta gran actividad de mañana.
Con tus calles que van subiendo al cielo para poder tocar las nubes con las manos, yo quisiera volcar en ti mi amor y mi destino,
poder adivinar
mi sombra en
tus caminos.
Con tus calles que van subiendo al cielo para poder tocar las nubes con las manos, yo quisiera volcar en ti mi amor y mi destino,
poder adivinar mi sombra en tus caminos.
Calles de mi niñez,
calles tranquilas
que empinándose van detrás de la neblina.
Al correr la mirada se mecen las montañas
en la cortina gris de la calina.
Calles de mi niñez, calles tranquilas,
he descubierto aquí toda mi vida.
Cómo
poder volver
a ser de ti en mi pensamiento y volver a tener el sueño azul de aquellos.
Thank you.
cortina gris.
Tranquilas,
he descubierto aquí, toda mi vida,
cómo
poder volver a ser de ti mi pensamiento y volver a tener el sueño a sus pies,
de aquellos pies,
de aquellos pies.
Estamos de vuelta en su noticiero Cultura al Día con esta servidora Angie Vélez, conversando sobre el encuentro de cómic y dibujo terapéutico en la UCB, de la mano del comunicador y realizador visual Rodney Sotillo. Ya para cerrar esta parte, Rodney, por favor, reitéranos las coordenadas de este evento de mañana.
Bien, vamos a estar desde las 11 de la mañana abiertos al público en la plaza cubierta de la Universidad Central de Venezuela. Esto es el espacio donde está el aula magna, donde está la biblioteca central, donde está el rectorado, donde está el reloj universitario, solo que en la parte donde no pega sol.
Okay.
Esto puedes llegar directamente por la Puerta Tamanaco, que es la que da hacia Plaza Venezuela, por la Plaza Salvador Allende, o podemos entrar entonces por el metro de Ciudad Universitaria y caminar siempre buscando una gran edificación de paredes rojas, que es el espacio donde está biblioteca, dirección de cultura y todos esos elementos. No, como te reiteré en las ocasiones anteriores, no hay ninguna clase de costo, no hay que inscribirse, es un evento abierto a todo el público, no necesita ser usevista para participar en él. Y bueno, ya vieron la cantidad de actividades que vamos a tener, hay una serie de invitados especiales, vamos a tener una exposición que no le hemos mencionado, que se llama La Discapacidad en el Cómic, Héroes, Villanos, Víctimas y Alter Egos, de la mano de la asociación Arnosis, en la que se evidencian las categorizaciones de la discapacidad, pero haciendo uso del cómic industrial, los superhéroes tradicionales como Batman, Superman, pero evidenciando las discapacidades que tienen, ¿no? Entonces ahí va a haber un momento de sensibilización, importante. Vamos a tener algunos artistas con discapacidad auditiva también, presentando sus mangas y presentando su obra. Y bueno, nada, la intención es compartir con todo el que quiera acercarse.
Para quienes nos están escuchando en este momento y quieran seguir el trabajo de Pana, ¿dónde podemos encontrar las coordenadas para que...
Ok, por conozcan? Instagram nos consiguen como Amigos del Noveno Arte, por Facebook igual, Amigos del Noveno Arte, le agregan simplemente Pana, y tenemos dos canales donde pueden descargar gratuitamente los cómics que nosotros hacemos. Uno se lee en streaming, se lee pues online, que es nuestra página web, panacomic.com. Y en Telegram tenemos un canal de descarga gratuita en el que no solamente vas a ver lo que nosotros producimos, sino todo el cómic de aquel que quiera ser publicado en nuestro canal. Tenemos como 350 suscriptores hasta el momento, una tasa de lectura bastante interesante, porque a pesar de que no nos promocionamos en ningún evento, tenemos una descarga de cada cómic de aproximadamente 250, 300 al mes.
Números bien chévere.
Sí, son números que indican además que nuestros chicos están leyendo, cosa que es una discusión que siempre tengo con un gentío. No, que nuestra juventud no lee, no, sí lee. Que no lee de la manera que tú quieres es otra cosa. Pero por allí pueden entonces conocer al cómic venezolano, conocernos además, pueden escribirnos libremente por allí y acceder pues a toda la plataforma de formación que tenemos.
Muchísimas gracias, Ronnie, por toda esta información y bueno, todo el éxito del mundo para el día de mañana y todas las actividades que vayan a estar realizando. El Noticiero Cultural Día les ofrece la ventana para seguir difundiendo estas actividades.
No, gracias, Angie, te mantendremos informadísima y ojalá puedan acercarse mañana y pasar un rato bien divertido.
Muchísimas gracias. Y con esta entrevista a Rodney Sotillo, con quien estuvimos hablando sobre el encuentro de cómic y dibujo terapéutico en la UCB, hemos llegado al final de su noticiero Cultura al Día. Les recordamos que este noticiero llegó a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la licenciada Gloria Mesa. En la redacción, edición y montaje, Luis Mari Colón y Angie Vélez. En los controles nos acompañó Manuel Herrera. Y quien narró para ustedes, Angie Vélez, certificado de locución número 47889. En la edición de la imagen sonora, Reinaldo Domínguez. Agradecemos a Radio Comunitaria Cabudari 97.7 FM, municipio Palavecino, por la redifusión de nuestro noticiero a las 4 de la tarde, y a Radio Comunitaria Misión 94.5 FM en Sarare, por la redifusión a las 5 de la tarde. Hasta la próxima emisión. Que tengan todos y todas feliz tarde.
Esto fue Cultura al Día, un viaje sonoro donde la cultura es la protagonista. Cultura al Día.